Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Vuelve a haber fútbol, se juega la jornada 31 de Liga, quedan 8 para que todo se acabe, con el Betis peleando por la séptima plaza de Conference League, con el Sevilla intentando solventar definitivamente su permanencia en Primera División, y el primero de los partidos llega esta misma noche, 9 de la noche, Estadio Benito Villamarín, Betis Celta de Vigo. Después de 4 derrotas consecutivas, necesita ya Pellegrini y el Betis un triunfo que le dé opciones en esa carrera por la séptima plaza con el Valencia, con Osasuna, con el Villarreal, con los rivales que hay ahora mismo en esa pelea europea, y necesita recobrar sensaciones y sobre todo un resultado. Necesita romper la mala racha y ganar el equipo de Pellegrini esta noche. Ya saben las novedades para este encuentro: vuelve Bacambú, vuelve Sabalí, no está el Chimi, no está Marroca y no está tampoco Bartra. Y enseguida estamos con la última hora de el Betis, porque está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora enseguida nos metemos de lleno con la previa de este partido, pero en un titular, ¿por dónde pasa la última hora del Betis de cara al partido de esta noche? Y la gran pregunta, ¿juega Nabil Fekir titular hoy?
Ese es el titular, ¿no? Ese es el titular. Yo cambiaría el titular.
Sí.
¿Reacciona Pellegrini o insiste en sus errores? Vamos a ver por dónde sale la cosa. Ya te digo que hay opiniones dispares en torno a los compañeros de la prensa deportiva sevillana, que hay algunos que ponen a...
¿Y la tuya cuál es?
La mía es que no juega. Resisto a creer que Manuel Pellegrini no vaya a cambiar nada para el partido de esta noche, jugándose la vida el Betis y estando el Betis fuera de Europa en estos momentos. Me resisto a creer que vuelva a tropezar con la misma piedra Manuel Pellegrini esta noche a partir de las 9.
Betis Celta de Vigo, 9 de la noche, domingo 2 de la tarde. El Sevilla busca la tranquilidad definitiva en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. A ver qué hace mañana el Cádiz ante el Barça, porque si el Cádiz da la sorpresa y le gana al Barça, volverá a estar en una situación como la de Getafe, es decir, encarando el partido a solo 3 puntos del descenso. Ha hablado Sergio Ramos Angelaro ayer, coincidieron los dos, jugador del Sevilla, presidente del Betis, en la maestranza, en los toros. Los vamos a escuchar y vamos a repasar cuestiones interesantes. Pero en mitad de esta recta final de la temporada, jornada 31, el domingo, Las Palmas-Sevilla, baile de entrenadores en el Sevilla que ya se ha iniciado, y a esta hora de la tarde ya está hablando Quique Sánchez Flores. Y como siempre, nos vamos a ir directamente a escuchar al técnico del Sevilla de la mano de Gabriel Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabriel Motor tienes todo tipo de vehículos, seminuevos de ocasión, los mejores coches del Aljarafe. Y además ahora con Gabriel Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Están en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrielmotor.net. A esta hora de la tarde, pendiente de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, está Víctor Fernández. Creo que lo puedo saludar ya. Hola Víctor, ¿qué tal? Ahora enseguida estoy con él porque tenemos ya sonido de Quique Sánchez Flores.
Las ligas donde hay extremos jugando esas posiciones, que son en ataque verdaderos extremos y son en defensa jugadores adaptados momentáneamente a una situación de partido, que no ejerciendo todo el partido de carril defensivo. Sí, estará disponible.
Buenas, Quique. Sonia Rodríguez para Diario de Sevilla. Ha hecho usted bastante hincapié en la anterior pregunta con ese plan de urgencia, con esa necesidad que tiene el Sevilla y ese juego obviamente volcado a amarrar la permanencia cuanto antes. ¿Cree que esto le está limitando a la hora de sentirse quizás identificado con otro tipo de plan de juego? Si es un objetivo, más allá de amarrar la permanencia, amarrarlo antes para mostrar otro tipo de cara.
No nos justificamos nosotros, no justificamos a los jugadores, porque los jugadores tampoco se quieren justificar. Pero somos muy conscientes de lo que limita estar en una situación de difícil y angustiosa. Usted mismo será el mismo si tiene un problema importante de cualquier índole y se pone a escribir o un artículo en su ordenador, no va a ser el mismo que si no lo tiene. Pues estos chicos salen a jugar con un problema importante, que es que tienen tenemos un club que es histórico y que tiene miles de almas detrás, o sea que cómo no va a pesar, cómo no va a lastrar, cómo no va a impedir, cómo no va a oscurecer el talento de tanta gente. Y yo no soy ajeno. O sea, lógicamente que a mí me lastra, pero no lo decimos mucho porque, como he dicho antes, no queremos que sea una justificación. Simplemente la realidad ocurre y ojalá quitemos lo antes posible esta realidad de enfrente y nos podamos ir a unos partidos últimos donde podamos hacer otra cosa distinta. Pero para eso hay que enfrentar los que vienen ahora. Los que vienen ahora son todos importantes.
Amarrar la permanencia, objetivo número uno de Quique Sánchez Flores, que habla en directo a esta hora de la tarde, 1:11 en la previa del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas. Más preguntas.
¿Y si eso va a influir en el futuro?
La gente es simpática, la gente es amable, la gente es para comérsela, porque yo la verdad es que no salgo de los alrededores del hotel, pero la verdad es que la gente está siendo muy amable desde el principio. Lógicamente, cuando tiene que exigirme, me exige, como tiene que hacer y como tiene que ser, pero yo me siento muy conectado a Andalucía, me siento muy conectado a Sevilla y me encuentro muy conectado al club. Yo soy feliz, pero feliz también con la merma que llevamos todos encima de no poder disfrutar las cosas. Feliz con la merma de no poder disfrutar las cosas. No, no, estoy muy bien, me están cuidando muy bien.
Cuando casa, ¿no? Sigue viviendo en un hotel. Está por ahí Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, tremendamente. Sí, pendiente, lógicamente, de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, que creo que el mensaje es claro y rotundo, ¿no? Déjense de pasos adelante y vamos a amarrar la permanencia. Ahora lo comentamos.
Va a tener solución, no tengo ninguna duda. Y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos, y espero que algunos de vosotros tan jóvenes podáis llegar a verlo, pero yo estoy convencido que al final los decentes sacarán a los indecentes de los estadios de juego. Estoy convencido. Estas personas que absorben el espectáculo, al final, ese es un espectáculo de privilegiados que ejercen un deporte que le gusta a mucha gente. El que va a un estadio así a ver a los privilegiados debe sentirse un privilegiado también por estar viendo ese espectáculo, y estos privilegiados deben saber comportarse. Y yo estoy convencido que todos queremos que al final esto sea un recinto de decentes, de gente que está disfrutando del espectáculo, y que esta gente que va allí y que incomoda y que hace que todo se afee mucho, pues al final sea gente que se quede fuera y que no encuentre justamente los estadios el lugar donde transmitir ira, transmitir rabia, transmitir desenfado, o sea, enfado, que al final son todo son defectos que el ser humano trae de serie, pero que no son defectos que se tienen que extrapolar a un terreno de juego donde tiene que imperar la cordura, el sentido común, la competitividad y el buen hacer de la gente, de los profesionales.
Bueno, por aquí Álvaro Muñoz para Grada 101. Al comienzo de esta semana el club comunicaba la marcha de Emilio de Dios y de Fernando Navarro, dos personas que les solíamos ver mucho por los entrenamientos. No sé qué explicación le ha dado el club al respecto y cómo cree que le puede afectar de cara al mercado de fichaje en caso de que continúe la semana.
Yo lo que creo es que son dos personas, tanto Emilio como Fernando, que se han dejado querer. Hemos tenido una enorme transmisión, nos hemos dado un gran abrazo después de saber la noticia, hemos hablado, hemos compartido las últimas horas, nos volveremos a ver en el mundo de fútbol con toda seguridad, y les quiero dar las gracias, como ya se lo transmití en persona y ahora en público, porque son personas que mientras han estado compartiendo con nosotros este tiempo, han sido personas que han sumado para el club. Los motivos del club los respeto, porque conocen mucho más las relaciones que yo, pero desde luego estamos muy agradecidos tanto a Fernando como a Emilio, porque han sido personas que han sumado para el club.
¿Qué tal, Quique? Pablo Rodríguez para la Colina de Nervión. Una de las peores noticias de la semana, si no la peor, es la lesión de Jibril Sow. Intuyo que ha hablado con él personalmente. Me gustaría saber cómo lo ha visto en el sentido anímico y también qué pierde Quique como entrenador y el Sevilla Fútbol Club como plantilla con la baja del suizo de aquí a final de temporada.
Es un buen jugador, ¿eh? Tenemos centrocampistas. Ahora con la vuelta de Gudes también tenemos centrocampistas, pero por número está bueno, se puede recomponer eso, pero es un jugador que nos da muchas cosas. Es un chico que, como todos los demás, que no está a su 100%, pero es un chico que cuando está en el campo tiene fútbol, y es un chico que cuando está en el fútbol tiene piernas. Se mueve muy ágilmente, es capaz de hacer ayudas con mucha facilidad, cuando tiene el balón es fino con el balón, juega bien hacia adelante. Le estábamos pidiendo a Sow ya desde hace bastante tiempo que cuando pisara el área hiciera más daño, que cuando tuviera el último pase tuviera más daño, que chutara más. Sí que le estábamos pidiendo en ofensivo bastante más, pero es un chico que en el centro del campo siempre nos da la sensación que era un jugador importante. Ojalá se recupere lo antes posible. Bien, he hablado hoy con él. Había dos días que no lo llevaba sin verlo, había aparecido poco por la ciudad deportiva, pero hemos hablado con él. Bueno, ya ha pasado por una lesión parecida. Bueno, ya sabe el camino, lo recorrerá con más facilidad.
Hola, Javier Serrato, para el Diario de Deporte. ¿Qué es lo que más teme que mañana don Francisco Javier García Pimienta le pueda plantear sobre el terreno de juego? ¿Y qué es realmente en estos 6, 7, 8 partidos que queda, o el tiempo que usted vaya a estar como entrenador de Sevilla, qué es lo que le verdaderamente el corazón le manda transmitir a la afición del Sevilla?
Bueno, lo que transmitimos a la afición del Sevilla es que nosotros queremos ganar todos los puntos posibles, ganar el mayor número de partidos posibles y que sobre todo que cuanto antes ellos estén tranquilos, darles la tranquilidad lo antes posible, que yo creo que eso es lo que queremos todos, darles la tranquilidad lo más rápido posible. Con respecto al rival, no, la Unión Deportiva de Las Palmas no engaña, es lo que es. Para tranquilidad o intranquilidad de quien lo quiera ir, es un equipo que le ha metido un 78% de posesión al Athletic de Bilbao, un 77% al Granada, un 54% al Real Madrid, un 76% al Valencia. O sea, que es un equipo con el que hay que tener mucha paciencia, hay que tener... Sí, sí, claro, nosotros lo sabemos cómo juegan los equipos. Pero más allá de eso, creo que hay lugares donde se le puede hacer la vida más incómoda a Las Palmas dentro de lo que es el partido. Habrá momentos donde se le puede hacer el partido más incómodo y hay momentos que también son buenos para el Sevilla. Habrá momentos que son y situaciones que serán buenas para el Sevilla. Ojalá se repita mucho en las nuestras e intentaremos estar el mayor tiempo posible en el lugar incómodo para ellos, pero luego hay que hacerlo. Una cosa es la idea, otra cosa es que luego hay que hacerlo.
1:18, estamos en directo en la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores en la previa del partido Las Palmas-Sevilla. Siguen las preguntas para el técnico del Sevilla.
A la presión en su salida, cuenta con Enesir y con Isaac, que tienen piernas para hacer bien esa presión. Pero luego es un equipo que intenta girarte para transitar rápido. Entiendo que meter a Gudel con Sumaré y con Oliver, además de consistencia y solidez para que el equipo no se rompa, después le puede otorgar al Sevilla una segunda vía de ataque que no solo esté en el balón largo a los dos delanteros.
Sí, la Unión Deportiva de Las Palmas es un equipo que cuando defiende rápidamente hacia adelante, con lo cual no te permite enlazar muchos pases en las fases iniciales, porque rápidamente tira jugadores hacia adelante y te acorta los espacios y te lo hace difícil. Se lo ha hecho difícil a todos los equipos, les ha costado mantener el balón a casi todos los equipos prácticamente. Pero es verdad que Las Palmas tiene ese momento en el que atrae, y en ese momento en el que atrae, pues es el momento clave donde nosotros deberíamos estar en una situación elegida, en una situación en la que podamos hacer daño nosotros también. Tiene varios registros Las Palmas. Si nos hundimos mucho, van a encontrar la jugada, con toda seguridad, porque combina muy bien. Si salen de la presión alta, van a jugar rápido, como tú decías antes, y también son peligrosos. Si estamos en el bloque medio, van a buscar el desmarque vertical continuamente, como hicieron contra Osasuna, y también son peligrosos. O sea, la amenaza la vamos a tener siempre, hay que convivir con ella, y nosotros a nuestro partido, a nuestras situaciones de partido, y en esas situaciones de partido a ver si tenemos la efectividad necesaria también para sacar el resultado.
Mister, junto al tema de si usted continuará la temporada que viene o no, el otro nombre propio, digamos, que está mucho en el ambiente es el de Sergio Ramos. Usted tiene una gran relación con él. Quería preguntarle, ¿cómo le está viendo usted, si le ve usted que esté pensando en esa posible renovación o no? Y, bueno, ¿qué sensación tiene usted respecto a esa posibilidad que él toma?
Pues con Sergio, ¿sabes lo que pasa? Que es que como llevamos el mismo tiempo yo entrenando que él jugando, o sea, a los 20 años estos famosos, al final tenemos un piel con piel muy divertido, porque nos llevamos como si hubiésemos sido o bien compañeros de juego o bien compañeros de como entrenador y jugador. Nos hablamos a veces como futbolista, o yo como entrenador y futbolista. Y hablamos mucho de los tiempos, de lo que van cambiando, de lo que son. Entonces yo con Sergio tengo la sensación siempre de que entreno a un excelentísimo jugador, a un magnífico jugador, que tenemos la suerte de tenerlo en la plantilla. Y luego me siento un privilegiado por haber podido formar parte del número de entrenadores de tanto nivel que ha tenido Sergio a lo largo de su carrera. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? qué bueno sería para el Sevilla tener un jugador así, porque es un jugador que cuando tiene todo entrenador que necesita un brazo armado dentro del campo, pues este es uno de esos. Y no hay tantos, ¿eh? No es una cosa que tenemos tanto respeto por la situación que no hablamos de esto. Estamos tan metidos en lo que es esta temporada que no hablamos de lo siguiente.
Quique, una pregunta más por mi parte. Ha habido varios entrenadores que han comentado la dificultad que es encarar un partido después de tantos días sin competir. ¿Es algo que le resulta extraño, que le genera algo? Bueno, es una incertidumbre, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Mucho entrenamiento, poca competición. ¿Cómo lo ve?
Ni lo valoro. O sea, ojalá jugáramos cada tres días. Ojalá estuviéramos en Europa con el equipo y jugáramos cada tres días. Esto que no tienes ni tiempo casi de analizar nada, ojalá. Yo creo que lo más importante para los chicos es que es jugar. Es como más se aprende. Al final, el entrenamiento lo que más te da son toma de decisiones. O sea, al final tú quieres que un entrenamiento se parezca lo más posible a un partido. ¿Por qué? Porque las tomas de decisiones que tomas en los partidos son reales. Pues al final nosotros queremos lo mismo en los entrenamientos. Si son partidos en vez de entrenamientos, más real que eso no hay nada. Por lo tanto, eso sería lo ideal. Dos semanas, pues es un mundo. Si ganas, diremos que nos ha venido muy bien. Si perdemos, diremos que ha sido demasiado tiempo. Por lo tanto, lo dejaremos al margen y no lo juzgaremos.
Mister, una última por mi parte. Le quería preguntar por Mariano Díaz, un futbolista que lleva prácticamente 3-4 meses entrenando con el equipo. Bueno, algo menos, 2-3 meses entrenando con el equipo. Lleva entrando en esa dinámica. Le pregunté hace mes y medio y me dijo que hasta que no estuviese al 100%, que la lesión de rotuliano era muy complicada, que tenía que dar esos sprints y esos saltos que fuese más completo. Han pasado ya ese mes y medio. ¿Ve a Mariano Díaz listo para competir o todavía le falta ese puntito? Que además se lo cubra con una posible llamada de su país, bueno, de República Dominicana para los Juegos Olímpicos.
Yo lo que te puedo decir es que este chico cada día entrena mejor o disimula mejor su dolor, que también puede ser, ¿eh? O sea, es un chico que sabemos que entrena con dolor. Sabemos que en diferentes fases del entrenamiento a veces tenemos que somos 26 jugadores aproximadamente ahora en plantilla entrenando. A veces cuando tienes que hacer descansos de algunos chicos entre tareas, procuramos que Mariano las haga continuada, de que no quede frío y que vuelva, porque sabemos que está sufriendo. Está sufriendo, por lo tanto, el chico sabemos que nos lo comunica, hace un esfuerzo por entrenar cada vez mejor, pero sabemos que arrastra un dolor que lo va a tener todavía ahí un poquito lastimado.
Michel, bueno, lo primero y lo más importante, el partido de domingo, pero no sé si le ha prometido a los jugadores en modo de motivación que haya comida en la feria si se gana.
Bueno, es que no hay que prometérselo, es que esto es así, el fútbol funciona así. O sea, como no ganen, o sea, me parece que la feria la van a pasar en casa. Los jugadores, eso es así. De aquí, o sea, el ganar es un premio para todos. Es una felicidad enorme para la afición, para los aficionados es impresionante y para los jugadores es una obligación. Por lo tanto, nosotros, si hay feria, pues, o sea, será un producto de que no la merecemos. Si no merecemos, no habrá feria y será lo último que pensemos en caso de que tengamos un resultado positivo. Nos iremos a casa, reflexionaremos y pensaremos en el siguiente partido.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, aquí finaliza la rueda de prensa Víctor Fernández de Quique Sánchez Flores. Aproximadamente la rueda de prensa ha durado en torno a 20 minutos. Hemos escuchado prácticamente casi en su totalidad, pero creo que hay detalles interesantes, sobre todo en el comienzo, cuando le han preguntado directamente por este baile de entrenadores que ya se ha iniciado, por una pregunta normal que tiene que hacer el periodismo sobre su futuro, la incertidumbre que hay. Y sigue teniendo un gran talante para llevar todo este ruido el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, que sabe que todo esto está muy bien, posiblemente haya cosas que no le gusten demasiado, pero que sabe que hay una realidad todavía que el Sevilla tiene que resolver, y es que tiene que cerrar cuanto antes la permanencia, y eso pasa por obtener un buen resultado el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Con qué titulares te quedas? ¿Qué sensación te ha dado el entrenador del Sevilla en mitad de tanto ruido sobre el futuro del banquillo del Sevilla?
Pues que a día de hoy el que está salvando esto es el entrenador, Oliva. Creo que no sé si lo podemos escuchar ahora o después, usted como jefe de deporte.
Vamos
pero
a ir a la previa del Betis y luego vale, vamos a hacer una parte pues, con el futuro de Quique, porque hay cosas que contar.
Sí, pues después vamos a escuchar lo que ha sido prácticamente la primera segunda pregunta de la rueda de prensa, que prácticamente ahí podríamos haberla dado por finalizado, porque lo ha dicho todo. ¿Qué es lo que él piensa de la situación actual? ¿Qué es lo que él piensa de su situación? y ha venido a decir que aquí no hay ningún plan, es decir, que aquí esto de dar un paso adelante, esto que dice, no, ahora tiene que dar un paso adelante, no, no, que el Sevilla lo que tiene que hacer es, en la situación en la que está, es mantener la categoría. Me parece un mensaje muy realista, el mensaje quizás más realista que se está transmitiendo desde el club, porque a algunos se les olvidan que hace dos meses este equipo estaba en segunda división con Diego Alonso, y este hombre lo ha salvado, y está y le faltan pues un par de partidos, un par de victorias para estar definitivamente más tranquilo. Creo que eso es lo más interesante de la rueda de prensa, que luego cuando tú me digas, lo vamos a escuchar con, y ya te adelanto, porque te conozco, José Manuel, te conozco, y ya estarán tus profesores preguntándote por el capítulo de Sergio Ramos.
El foro arde, sí.
El foro arde, ¿verdad?
La semana ha sido muy gorda en torno a eso.
Pues ha hablado
Sergio Ramos.
Pues una vez más, ha vuelto a dar una lección el apóstol a todo el periodismo. Una vez más, claro. ¿Cómo
¿A nosotros por qué?
Pero vamos a ver. ¿Cómo
a
el
mí
peri-
no, ¿eh?
Sí, 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 a ti también, Andrés.
Pero
tú hablas
a
Sergio Ramos.
A todos los que sois periodistas.
¿Cómo,
tú en calidad de qué vienes al programa, Víctor?
Tertuliano.
Representante de Sergio Ramos.
En algún momento representante de Sergio Ramos. Vamos a ver.
Correcto,
vale. ¿Cómo el periodismo va a hablar del futuro de Sergio Ramos si no sabemos quién es el entrenador? Es decir, no lo mismo el entrenador que acaba de decir Quique Sánchez Flores. Yo quiero tener aquí a Sergio Ramos, que un entrenador que diga, pues mire usted, es un veterano y yo no cuento.
Y eso lo va a elegir el entrenador. Esto es lo más grande, que el entrenador que entrene el año que viene va a decir. Si
hombre, no me van a preguntar a mí,
¿no? Su opinión tendrá su valor. Pero
esto es increíble. Por eso el periodismo,
dirección deportiva.
Por eso cada día estoy más lejos del periodismo. O sea, Andrés Ocaña, que es el prototipo de periodismo, dice que al entrenador no hay que preguntarle. Bueno, pues le preguntaremos a mi madre.
¿No? Claro. Hombre, al entrenador tú le tienes que preguntar, a ver si me entiendes, tú le puedes preguntar por un chaval nuevo que quiere fichar el Sevilla, qué tipo de perfil le gusta para el extremo derecho, el izquierdo. Sergio Ramos, leyenda del Sevilla Fútbol Club, del fútbol mundial y español, va a decidir si viene el año que viene Arrasate, si Sergio Ramos sigue o no
puedo,
sigue.
Yo no puedo estar más de acuerdo con Andrés. Jugadores como Navas o jugadores como Ramos, el filtro fundamental es el del club. El que tiene que dar el paso es el club. El entrenador tendrá que dar un una opinión. Bueno, ¿usted está dispuesto a trabajar con Ramos? Usted no viene.
No, perdón.
Si usted no está dispuesto a trabajar con Ramos o Navas, usted no viene.
No, estáis en un error, José Antonio.
No. O sea, imagínate, ¿Arrasate es el que tiene que decir Ramos sí, Ramos no? ¿O Maresca?
No, habrá que preguntarle.
O Fili Guaquil, si ficha un entrenador de la Liga Belga, decide si Ramos sí.
Habrá que preguntarle, pero con un peso relativo.
Bueno, y adelanto.
El periodismo te acaba de dar una lección.
No, de lección nada. No. El problema es que no sabe. No, vamos a ver.
Menos mal que hay periodismo, que todavía existe algo de periodismo.
Claro que hay que preguntarle al entrenador. Bueno, hay que preguntarle al entrenador y ojo. Porque como estáis obsesionados con el tema de Sergio Ramos para
en
buscar
absoluto,
hay que preguntarle al club, porque habrá que preguntarle al club,
eso es importante.
Claro, porque dice va a seguir Sergio Ramos. Bueno, yo pregunto.
Y
el director deportivo que dice.
Imagínate, si Yagoba o Quique dicen que quiera Ramos, el club que le va a dar 3 millones limpios. Es que es una decisión de club total.
Más de club.
Y le pregunto al periodismo en este caso. Y el periodismo sabe si el club quiere que siga Sergio Ramos.
No, yo no lo sé.
Yo tengo una impresión inicial. Sí.
Ahí he pillado al periodismo.
No.
Ahí he pillado
Yo creo que quieren que siga Ramos.
No puede ser, pero si el director deportivo no lo quería.
Pueden llegar hasta un cierto límite.
Pero si el director deportivo no lo quería el año pasado.
Las opiniones cambian, Víctor.
Hombre, claro. Pero si el año pasado no lo quería.
Es muy injusto decir... O quedarnos simplemente en una opinión de hace un año y decir esta es la opinión hasta el día de hoy.
Claro.
Las opiniones evolucionan. Los primeros que evolucionamos en la opinión somos nosotros. Nosotros los periodistas podemos tener una opinión sobre un tema hoy y luego evoluciona en función de
los hechos. Por ejemplo, en el Betis es Abde, que era un fichaje estrella por el que lo he hecho todo y ahora quiere colocarlo.
Y dejo el tema para después, José Manuel, para no reventarlo su guión. Pero yo todavía no he escuchado ni al director deportivo ni al club decir queremos que siga Sergio Ramos, porque lo primero es saber qué es lo que quiere hacer el club con Sergio Ramos. Dice, no, es que Sergio Ramos, no, el club quiere que siga, el entrenador que viene quiere que siga, porque sí, habrá que preguntarle también, ¿no?
Ahí perfecto, me parece un debate interesantísimo y luego vamos a dar detalles
a ver si
de este
el periodismo,
baile de
claro, además
de
está dedicado ahora mismo, no, es ¿sí? que Sergio Ramos tiene unas ofertas, Sergio Ramos se puso ahí un traje espectacular y hoy torea Talavante, o sea que fíjate dónde está Sergio Ramos.
Sí, luego lo vamos a escuchar, estuvo en Los Toros ayer por la tarde, coincidió ayer por cierto con Ángel Haro, entre muchas personalidades, ¿no?
Muy que mala corrida, por cierto.
Los Toros coincidieron tanto el presidente del Betis, al que vamos a escuchar
pero
enseguida hablar
el
de
solo
el objetivo
a Ramos
de Europa, y también vamos a escuchar a Sergio Ramos, al que le preguntaron por este asunto del futuro, etcétera, etcétera, pero como se pueden imaginar, escurrió la pregunta porque iba acompañado de su padre, de José María, a ver los toros y a ver a su amigo Morante de la Puebla. Se dejó ver incluso por el Hotel Colón, junto al diestro de la Puebla
del Río. Estuvo la habitación con Morante y con Manzanares, pero es que hoy torea Talavante.
Ajá. Que es íntimo amigo suyo, personal, sí, amigo personal suyo.
Muy personal.
Tengo muchas cosas, 1:31, nos metemos de lleno ya con el Betis-Celta de esta noche, 9:00, partido muy importante para el Betis de Pellegrini, y cómo no, retomamos en el tramo final asunto Ramos, y escuchamos a Kike hablar sobre su futuro.
Skin Medical te lleva a la feria. Adquiere un tratamiento o compra un solo producto Skin Medical y podrás disfrutar de un día de coche de caballos en la Feria de Sevilla. 3 clínicas, 6 pacientes, 6 sueños cumplidos. Dirígete a Clínica Rocío Vázquez, Clínica Marest y Clínica Cube. Skin Medical ahora te lleva a la feria. Recuerda, Skin Medical con S y con K.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Dale la bienvenida a la primavera con Kik. No te pierdas todos nuestros artículos decorativos para tu jardín o tu terraza. Por ejemplo, variedad de herramientas de jardinería por tan solo 1,99€. Solo hasta fin de existencias. Kik. El precio habla por sí solo.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita. Tu mejor partido.
Sabores del Almacenito cumple su 10º aniversario. Venga Sabores del Almacenito. Más de 3.000 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:35. Tenemos fútbol esta noche. Betis-Celta de Vigo. Recuerdo rápidamente, el Betis parte para estas últimas 8 jornadas con 7 puntos de desventaja respecto a la Real Sociedad. Recuerden que hay pendiente un Betis-Real Sociedad en la jornada 36 de Liga. Hay 7 puntos de diferencia respecto a puesto de Europa League, sexta plaza. La séptima plaza, que es la que tiene más al alcance y que es el objetivo ahora mismo, la ostenta el Valencia con 44 puntos, 2 más que el Betis. El Valencia que juega en Pamplona el lunes ante Osasuna que tiene 42, que viene por detrás del Betis, que tiene 39, perdón, que viene 3 puntos por detrás del Betis, 49 Real Sociedad, 44 Valencia, 42 Betis, 39 Osasuna, y un pelín más alejado, pero sin perder de vista todavía la séptima plaza, vienen el Villarreal y el Getafe. Hemos arrancado este programa con los primeros titulares respecto al partido de esta noche del Betis. Dice Andrés Ocaña que Fekir no va a jugar o que no debe jugar. Es que no te he entendido bien al principio, porque la información que yo tengo es que juega. Tú dices que no juega o que si juega es un error, que no te he entendido bien al principio.
Para ser justo, te digo que no debe jugar. Vale. Que no debe jugar.
Pero crees que va a jugar titular.
Que creo que va a jugar, aunque me parecería no un error, sino...
Pues yo entiendo al entrenador. Entiendo al entrenador.
Yo solo digo una cosa.
El nivel que tiene Fekir es tentador, aunque ahora está mal, ¿eh? Como para decir, ¿por qué lo voy a dejar fuera de una alineación si sé que es un jugador que en algún momento la puede hacer? Otra cosa
nivel,
es el plan que creo que puede variar con Fekir, que a lo mejor ya no está
tiene Fekir,
para
el
90
Abde,
minutos.
¿No? ¿El de bueno, Abde o el
El
de,
peso, el peso del jugador.
Ah, bueno, el peso del jugador. Vale, yo digo solo una cosa. Yo esta mañana me he puesto a repasar alineaciones y demás, los datos que tenía, y leo, por ejemplo, en los dos referentes a nivel nacional del deporte, ¿vale? A nivel, digo, de periódico. Diario AS, centro del campo para arriba del Betis. Guido, Isco, Fornal, Fekir, Ayoce y William José. Uh-huh. Diario Marca. Guido, Isco, Fornal, Fekir, Ayoce, William José. Y me he echado las manos a la cabeza. Digo, madre mía de mi vida. O sea, cuatro partidos seguidos perdiendo el Betis con este mediocampo. Cuatro partidos seguidos. ¿Cuántos partidos tiene que perder Manuel Pellegrini para darse cuenta de que está incurriendo en un error? ¿Cuántos partidos tiene que perder Manuel Pellegrini, que lo ha sido todo, que ha entrenado al City, al Madrid... Al Villarreal la llevó a las Champions, el Málaga la llevó a las Champions, con el Betis ha ganado un título y tres clasificaciones. ¿Cuántos partidos tiene que perder Manuel Pellegrini para darle un toque al equipo? O cambiar a Savali por Aitor o a Miranda por Savali le va a dar un plus al equipo. A mí me parecería una temeridad que el entrenador volviera a incurrir en el mismo error.
Yo
en
es
el
que
partido
creo que no,
noche.
Que en mitad de este debate, conociendo a Pellegrini, no le va a señalar. No colocarlo, aparte de que pueda ser una decisión entendible desde el punto de
no
vista
le va
futbolístico.
A
pero
si es su
creo
trabajo.
Que de inicio no lo va a señalar. Oye, que luego lo mismo tienes tu razón y Pellegrini piensa ahora mismo como tú y no coloca a Fekir como titular, pero a mí me da que juega de inicio esta noche.
Pues increíble. De nuevo, estará Fekir, un futbolista fuera de forma, sí, ocupando la plaza del mejor jugador del Betis de esta temporada, que es Isco, que lleva 6 goles y lleva 4 asistencias. Y que por poner a Fekir de media punta tiene que ponerse al lado de Guido Rodríguez a dar carrera. Ya está, será de nuevo. Y si pierde el Betis, el otro día dijo Fekir, ¿y si no hubiera puesto a Fekir y hubiera perdido los 4 partidos?
Pellegrini.
Y yo me echaba las manos a la cabeza. Oye, señor sí. Pellegrini, que lo ha puesto usted y ha perdido los 4 partidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo no me quiero creer, Oliva, que el entrenador del Betis está parado, se ha quedado parado, se le ha quedado el reloj parado.
Sí,
no
sí estoy contigo
me puedo
una cosa.
Creer que se le haya
sí
quedado el reloj.
Debe intentar, más allá de dónde coloca a Fekir, al que debe acercar al área es a Isco. Eso sí que es un error para mí flagrante. No tener a Isco cerca del área y sí tenerlo al lado de un pivote defensivo, porque las cosas que hace Isco, que son muy llamativas, sinceramente a 40-50 metros para el show y el espectáculo están bien, porque hace cosas realmente increíbles con un balón, pero si lo acercas al área y estás cerca de la frontal del área o pisa área, es mucho más productivo Isco que a 40 o 50 metros de la portería. ¿Qué 11 te sale esta noche, Andrés?
El 11 que me saldría a mí, ¿vale? El que creo que debe jugar.
Ah, el que crees que debe jugar. O sea, sí. La alineación de Andrés Ocaña, ¿no?
Te voy a dar los dos.
Ah,
los
vale.
Dos. El que creo que debe jugar es Claudio Bravo en portería, sí, con Aitor Ruibal, banda derecha, Savali en la izquierda, y Chadi Riad junto a Pecela en el eje de la zaga, Guido Cardoso doble pivote, Fornal a un lado, Isco en el otro. Tengo la duda de Ayoce o meter otro delantero, que alguna vez lo ha hecho el entrenador, pero eso creo que no lo va a hacer. Sería Ayoce el hombre que ocupara la banda izquierda y arriba William José, que ahora mismo no lo puede cambiar.
Ese
tiene a Bacambu recuperado.
Ese es el once de Andrés Ocaña.
Sí.
Pero el de Pellegrini, ¿en cuánto crees que va a diferir? Has dicho también cambio de portero, ¿no?
Sí, cambio de portero lo veo. Yo creo que lo
pero el cambio de portero lo ves no solo en tu alineación, sino también la de Pellegrini de esta noche.
No, a mí no me gusta ninguno de los dos. Creo que...
No, pero si crees que Pellegrini lo va a colocar hoy.
Sí, sí, sí. Creo que juega Pellegrini con Claudio Bravo, que le quiere dar los últimos partidos de liga después de que haya vuelto a jugar ya con la selección, sí, esté entrenando con normalidad, y además que el nivel de Ruiz Silva, pues la verdad es que va de medio para abajo, es un portero que no pasa nada por quitarlo. Tampoco me gusta el nivel de Claudio Bravo, pero creo que el entrenador le va a dar este premio de que se despida casi de su carrera jugando. Después voy a repetir la defensa, él ya ha demostrado que cuando han estado Sabali y Aitor bien los ha puesto, y creo que están bien, Aitor, Sabali, con Chadi, Riadi y con Pecela. Y después, muy a mi pesar, creo que va a volver a incurrir en el error y la cabezonería y meter a Isco en el medio en el doble pivote y a Fekir por delante con la banda Fornal, Ayoce y William José.
Ayer te escuché atentamente en la rueda de prensa de Pellegrini, te escuché muy crítico con el entrenador del Betis.
Estuvo
yo no
fatal.
Le vi tan mal, yo no le vi tan mal.
Estuvo fatal. Horrible.
Yo no le vi tan mal, sinceramente. El
entrenador diciendo que claro, que como los tres años anteriores han estado muy bien, para la gente
no le vi tan mal.
Tiene otra expectativa, que igual han puesto el listón de por lo visto, ganarle al Dinamo de Zagreb, competir contra el Alavés y no caer en la fase de Europa League, era poner el listón demasiado alto, que es lo que... Y después que, hombre, que a ver dónde llega el equipo. Un discurso súper pobre, absolutamente escaso de ambición, poniendo la tirita antes
mal,
de la herida, y yo lo vi fatal, fatal. Y
a mí me parece incluso dio un mensaje de tranquilidad de cara al futuro, que creo que es bueno en una situación como como es la actual. ¿Tuviste la posibilidad de escuchar a Pellegrini? ¿Y tú qué tal lo viste, Víctor?
Por supuesto. Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy un poco de acuerdo con Andrés Ocaña.
Muchas gracias, Víctor.
¿Ves también que su discurso se ha caído?
No, vamos a ver. Claro, es que lo que no podemos es pisar temas. Creo que sí. En este sentido, sí. Uh-huh. Es que, porque, por ejemplo, si...
Yo lo veo
si,
distinto a vosotros.
No, vamos a ver. Es que
pero es interesante este punto de vista también.
Usted me ha preguntado, yo le voy a contestar.
Por supuesto.
Trasladamos su razonamiento, si trasladamos su razonamiento del Betis, entonces no sé por qué usted critica... A la actual dirigencia del Sevilla. Claro, porque si no, saldría el presidente y diría, por una temporada mala no podemos tirar a la cuneta 7 Europa League. Eso es más o menos, a otro nivel, lo que dijo Pellegrini. Mire usted, ¿que Pellegrini lo ha abordado? No, lo ha abordado no, lo ha en el Betis más que
pero
lo ha abordado.
Pero entendéis que ha perdido su discurso de exigencia y ambición,
sí,
¿no?
La temporada del Betis no es nada extraordinaria, es una temporada que vamos a ver cómo, es que si el Betis
Pellegrini lo que viene a decir Víctor y Oliva es que lo critican este año por todo lo bueno que ha hecho los años anteriores, no porque lo esté haciendo mal este año.
Claro, es que entonces, este año hay que criticar a él y al club y a los jugadores, porque la temporada creo que no es una temporada nada agradable, ¿no? Ahora, eso no es una cosa es que se critique este año y otra cosa que se esté enjuiciando su labor. Nadie enjuicia la labor de Pellegrini. De hecho, lo cada vez que hablamos de Pellegrini, yo personalmente me pongo de pie. Pasa que los hombres de fútbol no quieren nunca el presente. No, nunca,
ni
nunca.
Tener la culpa ni
nunca.
Nada.
Siempre van al pasado y siempre al futuro. El presente del
eso
Betis. Claro, exactamente. Entonces creo que sí. No. Usted lo ha abordado. Pero este año ha hecho el ridículo en Europa, porque ha hecho el ridículo en Europa y está poniendo en peligro la clasificación, porque ahora estamos hablando...
Y yo quiero ver si se le ha parado el reloj este año.
Claro,
si
es interesante,
lo
vamos a ver ahora en estos 7-8 últimos partidos que son absolutamente fundamentales. ¿Tú le has perdido la fe a Pellegrini? Pregunto con respuesta rapidita, Andrés.
No,
¿le estás perdiendo la fe o
no?
¿Sigues teniéndole fe?
Sí. Por eso no quiero creerme lo que la alineación que ponen los compañeros, no me la quiero creer. Por eso
¿Y tú,
le
Víctor,
tengo fe.
¿Crees en esa fe en el entrenador y crees que sigue teniendo recorrido por delante en el Betis, más allá de estos 8 partidos?
Para mí es clave y fundamental en el Betis.
Sí.
Clave, pero eso no significa que usted puede ser un gran
profesional. Que esté exento de la crítica,
usted puede ser un gran profesional y el programa de hoy ser del TVO, ¿no? Usted ha hecho hoy un programa malo, ¿no? Pero eso no significa que seas un mal profesional. Y desde luego la temporada no está siendo buena. Y creo que el análisis del Betis a final de temporada tiene que ser interno muy profundo, decir hacia dónde quiere ir el Betis, porque esta historia de no la Confer, pero si después el Betis no quiere jugar en Europa o da la sensación de que Europa le molesta, es decir,
que la deja en un segundo plano.
Claro, sí,
es contradictorio, es verdad. Claro, es una pelea para algo que luego realmente no se quiere con pasión, no se quiere con esa ambición que hay que encarar la competición.
Ser autocrítico y ver que la evolución ha sido buena. Por supuesto, el trabajo de Pellegrini es bueno, ¿no? Es buenísimo, pero a final de temporada, vamos a ver cómo termina la temporada. Eso no.
Sí, hay que ver, si clasificarte en Europa es únicamente para coger los 10-15 millones que te cuadren las cuentas, o si de verdad es que quieres dar un paso de verdad adelante, ¿no? Yo escucho, como ayer, que ahora lo vamos a oír, Oliva, el presidente, otra vez hablando de la ilusión de Europa, que está convencido. Hay que demostrarlo después, ¿no?
Mira, este que escuchan es Giraldez, el entrenador del Celta. Se está jugando la vida hoy el Celta de Vigo, ¿eh? A tres puntos del Cádiz de amigo personal Manuel Vizcaíno, Víctor. Tres puntos le separan. Partido fundamental, ¿eh? Fundamental en la parte baja. Betis-Celta de Vigo.
Claro,
Hablando Giraldez de Pellegrini, así habla Giraldez de Pellegrini porque además lo conoce.
Pues que vamos a decir de él, un entrenador que lleva tanto tiempo en la élite, en equipos tan buenos y con resultados siempre positivos, es porque es un entrenador de mucho nivel, que creo que gestiona muy bien los grupos, que es capaz de ser valiente en los planteamientos. Y tuve la suerte de coincidir cuando yo era canterano en el Madrid, que él estaba ya en el primer equipo, y todas las referencias que tengo de él como persona y como entrenador son muy buenas, y ojalá pues le vaya muy bien, y ojalá este fin de semana pues podamos imponernos en el campo, pero al final somos solo entrenadores, los que juegan son los jugadores, y es un poco lo de menos.
Rematamos.
José Manuel, perdona. Dime. Es que ha irrumpido un socio del Celta de Vigo, que es Dani Trigo, en el estudio.
Perdonad el asalto. Es que estaba pasado por aquí, os he escuchado y nada más.
Socio del Celta de Vigo, Dani Trigo.
Adelante, Dani Trigo. Que yo esta noche estaré en el Benito Villamarín, que estaré animando al Celta porque soy celtista, que se le va a hacer. Eso es. Y bueno, que efectivamente, como estabais diciendo, nos jugamos la vida, por lo tanto, espero que el equipo esté a la altura y nada, que esta noche estaremos ahí viendo este partidazo.
Impresionantes declaraciones. Muy bien, muy bien. Impresionante. Por ejemplo, esto es interesante.
El bendito Villamarín.
Por ejemplo, en Cádiz, nuestro amigo personal, Manuel Vizcaíno, no piensa en coger al Sevilla. Es que nosotros...
Piensa
aquí,
en el Celta, ¿no?
Claro,
Celta,
es que nosotros,
Rayo...
Aquí tenemos la lectura. Bueno, a ver si el Sevilla... No, mire usted, es que a lo mejor el Cádiz se salva... Y el Sevilla también se salva, claro.
Está Celta, está Rayo Vallecano.
Yo creo que esa plaza está para Celta, Rayo o Cádiz. La plaza que falta para descenso, con todos los respetos a Granada, pero lo tiene más complicado. Pero vamos, a ver qué hacemos esta noche.
Oye, Dani,
espero que sea para mí el bendito Viñamarín también, cuando salgamos.
Dani, cuando quieras te vienes a esta tertulia de los viernes. Como tu informativo lo hace, lo tienes prácticamente en la cabeza permanentemente.
Ya has comprobado que si no me invitas, me invito solo.
No. Además, te puedes venir cuando quieras para hablar de fútbol, porque, atención, nuestro líder de la información es un tipo muy versado en materia futbolística. Sabe de fútbol un rato.
Muy versado.
Te escuchamos, Dani.
Venga,
gracias.
Adiós.
Vamos a Cope Vigo. Muy rápido, porque está allí Álvaro Lorenzo, nuestro compañero de Cope Vigo. Es baja Tapia de última hora. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas, y un abrazo grande para mi paisano Dani Trigo, que ya lo estaba aquí escuchando, a ver si le da suerte al Celta hoy.
Sí, para allá va, para Benito Villamarín, esta noche apoyada a su Celta de Vigo. ¿Por dónde pasa esa última hora con esa baja de Tapia? ¿Qué 11 puede poner Giraldez? Porque para el Celta esto es una final en toda regla, ¿no?
Sí, para el Celta ya quedan 8 finales, como decís, estando 3 puntos por encima del descenso, cualquier punto vale oro, y es importante esa baja de Renato Tapia. No solo porque es un jugador importante en el mediocentro, sino porque Giraldez lo venía usando también como líbero ahí por delante de la defensa, con este nuevo Celta que ahora sí que quiere el balón, sí que quiere salir desde atrás, con lo cual le era muy útil Renato y no va a estar. Hay la opción de que juegue Jailson ahí incrustado entre los centrales. El 11 del Celta parece que puede pasar por Guaita en portería, línea de 5 otra vez, con Hugo Álvarez, el chaval de la cantera, por una banda y Manquillo por la otra, y esa línea de 3 centrales con Domínguez, con Mingueza y con Jailson, yo creo que como líbero, por delante seguramente Fran Beltrán y Hugo Sotelo, y arriba los de siempre, ¿no? Bamba, Aspas y Larsen. Un Celta que, bueno, tiene bajas, la más importante, ya digo, la de Tapia, recupera a Suedberg, sigue sin Doctor, sin De La Torre, sin Risti, sin Aidó, pero bueno, con mucho ánimo, ¿no? Con mucha moral, con la llegada de Giraldez, este Celta juega otra cosa, suma 4 puntos de 6, y sobre todo la afición está enganchada, ilusionada, ve a un hombre de la casa que tira de la cantera, con lo cual aquí se ven las cosas de otra manera que en la era Benítez.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Papelito este de Rafa Benítez.
Sí, 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 tremendo. 3 años le firmaron, ¿eh? O sea, papelito. La hipoteca que ha tenido que pagar el Celta de Vigo para Rafa Benítez.
Papelito de, el plan, de Manolo el plan Martín, amplio. Segunda parte. Sí. Madre mía.
Efectivamente. Y darle a Rafa Benítez el Celta como está el Celta. Sí, sí,
sí. Y 3 años. Una
y 3 años, ¿eh? De contrato. Qué barbaridad. Las cosas que se hacen todavía en el fútbol. Como el madre. Dinero cae y cae y no pasa nada. Y endeudamiento. Bueno, ya buscaremos una palanca o buscaaremos un crédito. En fin.
Vamos, tampoco es un lumbrera, ¿no? Tú entras por una puerta Rafa Benítez y dices tú, cuidado.
Plaza de Toros de la Maestranza.
Anda.
Entran por este orden. Ángel Aro habla del Betis y de Europa. El presidente del Betis. Ahora voy con tu amigo.
Oye, con la ilusión de tener que intentar estar en Europa y con el compromiso que veo del equipo de que sí será, pero es fútbol y hay que ser humilde, pero creo que el equipo estará luchando por estar en Europa.
Vaya jugadorazo del Athletic Club, ¿no? En la final de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, bueno, fue un partido también muy interesante.
¿Luchando por Europa?
Pero,
no, luchando por Europa. Por Europa,
pero Europa,
no.
Europa.
Con la ilusión de intentar luchar por Europa, pero Europa. Y creo que el equipo estará intentando luchar. O sea,
no, si ya
el
está luchando,
que
¿no?
Estar intentando, intentado luchar por Europa.
Pero la Conference es Europa. Pues claro, es que Europa primera clase, Europa segunda clase.
No, pero que
clase,
ya el objetivo,
tercera,
ya parece que se tiene que dar por bueno, que aunque
el intentarlo,
Europa,
¿no?
Has intentar estar.
O sea, ¿tú crees que en el discurso va, si al final es octavo, no claro, pasará no, nada?
La bajada de discurso evidente. Evidente.
Sergio Ramos también aparece por la puerta de la Maestranza para ver.
¿No puede ir a los Toros?
A su amigo Morante, por supuesto que puede ir. Y le preguntan allí a la carrera por el futuro, imagínense, ¿no? Asesorado por Víctor, dice esto.
No, yo no.
Sergio, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, muchas gracias. Y a disfrutar de tarde. Vamos a ver los Toros, tranquilo.
Claro.
Sergio, ¿fue una foto para la vez del segundito?
Venía a ver los Toros, venía a ver los Toros, muy, muy tranquilo. En 2 minutos.
Espectaculares.
El periodismo está a un nivel extraordinario. Sigan apoyando el periodismo.
Claro, es que el periodismo que ha ido a verlo, se ha puesto un traje espectacular, que le ha gustado mucho al maestro Araújo y se ha ido a ver los Toros.
¿Te gustan los trajes de Ramos?
También, todo. 2 minutos para hablar de Ramos y de Quique y del baile de entrenadores enseguida. Dale, Rafa.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Descubre el mundo junto con Pepa y Kik. No te pierdas nuestros pijamas o camisetas de Pepa con varios diseños. Ahora por tan solo 5,99. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1:54. Tenemos pendiente escuchar a Quique hablar sobre su futuro, Víctor.
Sí, bueno, vamos a escucharlo rápidamente porque creo que ha sido, es un poquito larga la respuesta, pero es lo más interesante de la rueda de prensa.
Mira, vosotros sabéis mejor que nadie, porque además sois en parte los que dirigís la crítica, porque la positiva y la negativa. O sea, dirigís la crítica porque es vuestro trabajo y lo hacéis muy bien. Vosotros sabéis cómo funciona la credibilidad del entrenador. La credibilidad del entrenador detrás de un resultado, detrás de dos palabras bonitas después de un resultado, puede mejorar mucho. Y detrás de una mala decisión de un partido o de una derrota puede cambiar muchísimo. Por lo tanto, a mí todo lo que me importa es ser buena persona, ser buen entrenador, ser sincero, ser honrado, hacer las cosas bien, dejar el Sevilla, no dejarlo, me refiero, llegar con el Sevilla a puerto, dejarlo en la dirección correcta, llevarlo a la dirección correcta, y con eso estaría lo que queda de temporada. Lo que queda de poder estaría. Y con eso, fundamental, que seamos capaces de transmitir con nuestro trabajo y nuestra intención dentro de la profesión, que lo que hacemos lo hacemos honradamente y podemos conseguir el objetivo del Sevilla, que este año es muy crítico, lo sabemos, pero que en número no estamos tan mal. El número al final resulta que en los últimos 14 partidos no estamos tan mal, a pesar de haber regalado un montón de partidos en las primeras 5 partidos, haber regalado un montón y habernos llevado un disgusto gordo hace 2 semanas. A pesar de eso, los números de estos chicos no están saliendo tan malos para lo que supone un plan de rescate, que yo creo que es lo que tenemos que diferenciar, lo que es un plan de rescate a un plan de modelo de juego. Son dos cosas muy diferentes.
Para la cinta, porque yo creo que ahí nos tenemos que quedar. Lo ha abordado el apóstol. Plan de rescate. Se había ganado un partido y algunos dicen, no, es que Quique Sánchez Flores es que tiene que dar un paso adelante, pero vamos a ver. ¿Pero qué paso adelante va a dar este equipo cogidito con alfileres, que todavía no está salvado? El titular es plan de rescate, que es el que está llevando a cabo el entrenador, que se aleja del ruido y dice, bueno, yo he venido a salvar al Sevilla y quiero llevar al Sevilla a buen puerto. Ahí es donde yo gano crédito. Y después que el club decida lo que tenga que decidir. Me parece que es el mensaje más realista que se está transmitiendo en el Sevilla, ¿no?
A mí, con los entrenadores que empiezan a sonar, ya veníamos hablando últimamente que sí, bueno, lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Opción nacional, que sea Arrasate, Bordalás, el nombre que en su día también hablábamos de un entrenador que gusta en el Sevilla, como es Maresca, etcétera, etcétera. Otros nombres propios que están surgiendo. De verdad que la opción Quique está, como a mí me cuentan, casi descartada, Víctor. O sea, que un tipo que le pone sensatez al discurso, que tiene su currículum, que está haciendo las cosas medianamente bien, no espectaculares, pero medianamente bien, creo yo. O sea, está fuera de las quinielas. Sí. O sea, ¿qué entrador vale en el Sevilla?
Es que no sé. Yo es que ando un poco confundido. ¿Sí? Entre otras cosas porque creo que primero lo que tiene que hacer el Sevilla es salvar la categoría. Sí. Y después ver realmente cuál es el plan del Sevilla, ¿no? O sea, y sobre todo reelaborar el mensaje. El Sevilla no puede estar continuamente mandando un mensaje decadente, de tiesuné, de que aquí el que va a venir va a ser el central de la selección sub-18 de Islandia. Eso no lo puede hacer el Sevilla.
En el fútbol sin optimismo, sin un mensaje optimista y que realmente a la gente le llegue, con penurias no se va a ningún sitio.
Primero, porque te cargas el invento y te cargas la ilusión, porque bastantes problemas tiene la gente. Y después, es que además con ese proyecto, si de verdad creen en ese proyecto, con ese proyecto te vas al hoyo, ¿eh? Pero te vas al hoyo, pero sin lugar a duda. Entonces, yo creo que sí hay que ser realista. Es decir,
a mí me gusta más el discurso de Quique Sánchez Flores que Quique como entrenador, la verdad.
Pero en el Sevilla lo está haciendo bien, ¿eh?
Está haciendo bien, pero el otro día, repito, antes del partido estaba a 3 puntos el descenso de categoría otra vez.
Que puede volver hasta el domingo, ¿eh?
Claro.
Si y mañana gana el Cádiz.
Quiero decir que lo está haciendo bien, pero no me parece a mí que le haya dado... A lo mejor es que no hay...
Claro, es que tú le das... ¡Ay, Andrés! Claro, ahí es donde tú y yo...
A mí me gusta mucho más... Me parece un hombre que le ha dado cordura, mesura el Sevilla, un Sevilla que estaba loco, que eso hay que valorarlo. Claro. Después, como entrenador, a mí me ofrece...
Es que hay una diferencia, Andrés, y remato, una diferencia entre lo que tú dices y yo, que es que tú todavía tienes un poquito en estima, y a mí este equipo me parece equipo de segunda división.
Sí, puede ser. Yo no
este
creo
equipo,
que sea de segunda,
si no está Sergio Ramos, si no irrumpe Isaac Romero, y si no cambian el entrenador, y si el Cádiz gana 2 partidos más, el equipo es de segunda división. Entonces, lo que no puede ser es que hace 2 meses esté la gente asustada y ahora se le pida al entrenador un paso adelante, ¿no? Porque entonces ya no entramos en un mensaje equilibrado y nos salimos de la realidad, ¿no?
¿Quién decide el futuro de Ramos? ¿El club o el entrenador que venga? El club, ¿no?
el club, bueno, todo, ¿no? El entrenador que venga.
Pero ¿quién tiene más peso? Es que me dicen, el periodismo le ha dado una lección hoy a Víctor Fernández.
No, el periodismo está pegando tiros al aire.
Lección hoy al señor Fernández.
Ningún entrenador que venga se va a atrever a decir
lección.
No quiero hacerlo.
Fernández, vuelve al periodismo.
Es que estáis hablando para buscar.
Vuelve al periodismo.
Para buscar el clic, estáis hablando de Sergio Ramos. Pregúntele al club.
De la tarde, buscamos las noticias. Adiós.